todas. Bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho el estar aquí con nosotros el día de hoy y espero que lo que usted escuche le sea de bendición. ¿Se ha puesto a pensar o ha cuestionado si de verdad Dios existe? ¿Si es real y si vive en el cielo? Tal vez alguna vez ha pensado que la resurrección no es algo que usted cree. Pero el hecho de que así sea no cambia la realidad. Tenemos a un Dios que murió por usted y por mí, que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Entonces, ¿por qué no lo cree? Quédese con nosotras. Esto pudiera ayudarla a ver algo que usted no había contemplado. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Gracias por acompañarnos en este hermoso día festejando el Día de la Resurrección. Y pues el día de hoy quisiera que viéramos algo muy especial, porque esto nos puede ayudar a darnos cuenta de que tal vez no hemos tomado en cuenta la resurrección, de la realidad de que Dios existe y que vive como la deberíamos ver. ¿Sabe? Vivimos en una sociedad con tantos cambios y en muchos lugares tan insegura, aun cuando las cosas que nos suceden y las cosas que nos pasan en nuestros pensamientos y a nuestro alrededor, y aunado a eso, todo lo que está sucediendo, esto hace que estemos un tanto a la defensiva, pero existe algo más. Por ejemplo, nos hace pensar en qué va a suceder, qué pasa si perdemos el trabajo, si falta dinero, a lo mejor si me quedo sola, a lo mejor si logra haber infidelidad y si hay problemas con mis hijos. Y esto y muchas otras cosas hacen que vivamos en constante miedo. Ya lo que está sucediendo en nuestra sociedad, ya lo que está pasando por nuestra mente y ya lo que existe realmente hace que nuestra vida pueda estar en constante miedo. Y puede ser que sí, pero ¿sabe? Hay un versículo que nos dice en Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Un versículo de verdad muy, muy sabio. Usted y yo podemos darle vueltas a todo lo que querramos, pero al final de todo es solamente a Él al que se le debe de temer. Porque sí podemos tener ese temor en todas las circunstancias que usted y yo podamos poner en nuestra lista, pero cada una de esas al lugar más trágico que nos lleve sería la muerte. Pero esto nos vendría a presentar delante de Dios. Entonces, para tomar el camino que el Señor nos dice más corto hacia Él, es solo temerle a Él. Y en esto va a ir contemplado todo a lo que le pudiéramos tener temor. Y esto sería algo que se viera de una manera diferente, ¿sabe? Cuando nosotras tenemos ese miedo a algo que está sucediendo, debería haber algo que pudiera ayudarnos a no enfocarnos en eso, ¿verdad? Porque ese es el problema. Pero ignoramos lo que nuestro Dios nos dice, ¿verdad? Ignoramos esto de tenerle temor a Él y toda su palabra. Y yo quisiera que nos hiciéramos una pregunta. ¿Por qué una hija de Dios profesa creer en Él y duda de su palabra? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Ok, si hay personas que no creen en Dios, bueno, lo están diciendo y lo están aceptando. Pero una hija de Dios que está profesando creer en Dios, ¿por qué duda de lo que Él dice? Esto es contradictorio, ¿verdad? O creemos o dudamos, pero no se puede estar en medio. ¿Sabe? De hecho, Dios nos dice que por cuanto no somos ni frías ni calientes, nos vomitará de su boca. Es algo que Él detesta. Y yo no sé usted, pero el tener esa sensación de náuseas es tan desagradable. nos hace el rostro pálido, nos hace quedarnos por ahí tiradas, nos hace sentirnos increíblemente mal. Y por raro que que parezca, ¿sabe? Lo único que nos hace sentirnos mejor es el vomitar, porque se desecha aquello que estaba causando las náuseas. Se ha puesto a pensar que eso es exactamente lo que Dios dice, a lo que se refiere cuando nos mostramos tibias, ni frías, ni calientes. Por eso los puso en Apocalipsis 3. Pero por cuanto eres tibio y no caliente, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una situación media como el creer y dudar hace que suceda esto. Creo lo que quiero y dudo de aquello que no me gusta, o simplemente no lo quiero creer. Y el Señor dice, este tipo de personas, las que están en medio, me causan náuseas. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, dice el Señor. ¿Sabe? Cuando nos encontremos en esa situación de dudar, y de creo esto pero no creo el otro, sería bueno acercarnos y tratar de buscar ese temor de respeto y de santidad a nuestro Dios. En Isaías 41:10 el Señor nos da la respuesta a todas nuestras dudas. Nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si lo creemos textualmente, nos da la confianza de saber que no hay ninguna razón por qué tener miedo. Dice el Señor, no temas. ¿Sabe? Esto solo lo puede decir alguien que es superior y que puede hacer algo por mí cuando yo no puedo. Yo estoy contigo. Implica a alguien que es real y que vive, ¿verdad? Luego dice, no desmayes. Nos dice alguien que sabe que hemos tratado y luchado en nuestras fuerzas y que tristemente estamos tan cansadas que no podemos más. Y que es hora de dejarle el control a él, que nos dice, no desmayes. Y luego dice, porque yo soy tu Dios. Tu Dios, el que te dice esto es alguien poderoso que nos dice, recuerda que en qué has creído, recuerda que creíste en mí y que yo estoy aquí y que no hay ningún poder superior al mío. Eso es lo que nuestro Dios nos dice. Dice, porque yo soy tu Dios, ¿verdad? Que no hay ningún poder superior al de él y que él es el que puede y quiere ayudarnos. Y luego dice, que te esfuerzo. Dice, mira que te esfuerzo. Y sabe, él nos está diciendo, ¿cuántas veces yo he ayudado a tus hermanos en el pasado, a esos grandes héroes de la fe? ¿Verdad? Y que en algún momento ellos también pensaron que ya no tenían más fuerzas y que ya no podían seguir. Y nos hace que recordemos, dice, recuerda cómo salvé a Noé y a su familia. ¿Cuánto usé a Moisés y cuánto poder le di? ¿Cómo ayudé a David? ¿Cómo cuidé de Ruth? ¿Cuánto proveí para todo mi pueblo en el desierto donde no había nada? ¿Cómo di otra oportunidad a Jonás? ¿Cómo bendije a Job? ¿Cómo tuve misericordia de Sansón? ¿Cómo di gracia a Nehemías? ¿Cómo di sabiduría a Salomón? ¿Cómo escuché a Esther? ¿Cómo protegí a Daniel? ¿Cómo bendije a María? ¿Cómo transformé a Pablo? ¿Cómo di otra oportunidad a Pedro? ¿Cómo entregué a mi hijo? ¿No crees que te puedo ayudar a ti? ¿No crees que ese siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia es una promesa que siempre he cumplido, nos dice el Señor? ¿Sabe qué pasa? Tenemos miedo. Y tenemos miedo porque no creemos que lo que dice aquí, como en toda su palabra, es exactamente lo que Él nos quiere decir. Que textualmente lo que leemos, lo que nos está diciendo ahí, es exactamente, no está insinuando, es exactamente lo que Él nos quiere decir. Sería bueno pensarlo y ver. El problema es que tenemos miedo. El miedo es algo que nos alerta. ¿Sabe? El Señor permitió el miedo nos alerta porque algo va a pasar. Déjeme le platico que yo no sé si usted en las noticias supo y escuchó de los sismos que suceden en México. Yo me puedo recordar del sismo que tuvimos en el 85. Y en esa ocasión fue un terremoto que casi destruyó la Ciudad de México. Yo me puedo recordarme cómo se sentía la casa y cómo truena y la sensación de no poder hacer nada ante ese poder de Dios que mueve la tierra literalmente. Y pues en mi ciudad no fue tan grande las pérdidas y pues la tragedia como en la Ciudad de México, que se destruyeron pues edificios y miles de personas murieron, perdieron la vida de todas las edades. Y con esta triste experiencia han puesto unas alarmas especiales para estos sismos. Y cuando suenan estas alarmas, la gente está anticipando que viene un sismo y que deben correr a resguardarse al lugar más seguro, que es para eso. Bueno, pues sabe, sería muy bueno pensar que si Dios permitió que tuviéramos miedo, ¿verdad? Este miedo sea una alarma, como esa alarma que menciona y que nos alerta y que nos dice: viene un sismo, haz todo lo que tienes que hacer para que no te vaya a pasar nada. Y personas salen a la calle y corren y se resguardan en lugares que ya tienen seguros en su casa, ¿verdad? Porque está alertando. Bueno, pues esa misma alerta es el miedo en nuestra vida. El Señor lo permitió por alguna razón. Sería bueno pensar que cuando ese miedo suceda por cualquier situación que usted quiera decir, es para correr, pero hacia Dios. No correr al lugar contrario e irse y buscar refugio en otro lado, ¿verdad? Eso sería muy tonto. ¿Cómo se verían las personas que viven en la Ciudad de México, que escuchan el sonido de la alarma, que es muy peculiar y que es, pues hace que uno se ponga con un sentimiento de miedo y de alerta? ¿Cómo se verían en lugar de correr y salirse a los lugares que estén despejados o refugiarse en un lugar seguro, corrieran y entraran a aquellos edificios que saben que se van a caer? O que no tienen, que ya están cuarteados, que ya se ven, que es más, que tienen letreros de no traspase porque no se pueden habitar. ¿Cómo se vería esa gente? Tonta, ¿verdad? Bueno, pues así nos vemos ante la situación de miedo y correr a buscar ayuda en todas las partes cuando Dios es la roca en la cual podemos estar más seguras que nada. Entonces, pues sí, existe un temor que debemos llamarle bueno. Y ese es otro temor. Pero a este temor de miedo necesitamos correr al Señor. El único temor bueno es el temor a Dios. Pero para reconocer quién es Él, para darle la honra que se merece, la reverencia y el respeto que muchas veces pasamos por alto. Dios merece ese respeto y esa honra, y a Él sí debemos tenerle ese temor, pero no un miedo de ay, no, me va a matar. Ese es en la ignorancia, ¿verdad? Entonces, pues en este versículo tan hermoso de Isaías que nos dice: no temas, véalo como lo está diciendo ese Dios que existe, que es real. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, pase lo que pase, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Además de ese no temas, nos habla de alguien que está interesado en mi seguridad. ¿No lo ve así? No nada más dice no temas, no tengas miedo. No, lo está diciendo alguien que puede hacer algo, ¿verdad? Alguien que quiere mi felicidad y que está preocupado por mí. Y que quiere que yo tenga lo mejor, que esté en la mejor situación. Indica esto de siempre te sustentaré, indica un tiempo continuo sin fin. No es algo que te voy a sustentar hoy, ¿verdad? No, es algo que no termina, ¿verdad? Y que no es algo que va a parar en algún momento. Siempre te sustentaré. Indica que es continuo, siempre, 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 y que no va a terminar. No dice tal vez, no dice si haces aquello. Es una promesa fiel de que siempre va a estar ahí para nosotros, no importa qué. Ese es el objetivo de la resurrección. ¿Se ha puesto a pensar? Este es el objetivo de la resurrección, que siempre va a estar con nosotros, siempre te sustentaré. Ese fue el motivo por el cual nuestro Señor resucitó, está en el cielo. El darnos esa seguridad de que Dios es real y que vive y que quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasa. ¿Sabe? Esto nos da una seguridad también de un amor tan grande que no se puede comprender. Se lo dijo a Isaías y también a David. Lo aclara en esa expresión que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. David ya lo sabía de Isaías. Cuando Isaías estuvo diciendo eso de que, pues yo voy a estar ahí, que no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. David lo recuerda en su salmo, su tan conocido Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esas palabras vienen de alguien que había tomado como real el porque yo estoy contigo. ¿Cuándo va a estar con nosotros? ¿Cuándo está esa promesa? ¿Para cuándo? En las tristezas, en las alegrías, en la desesperación, angustia, soledad, desilusión, en la humillación, en el hambre, en la incertidumbre, persecución, enfermedad, en el olvido, en la traición, en la duda, en la burla, en la injusticia, en el maltrato, en el abuso, en el abandono, en el rechazo, en la mentira y muchas otras cosas más. No temas porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes? Eso solo lo puede prometer alguien que vive, que tiene un poder inigualable. Hay cosas que hacen que nuestro miedo sea más fuerte y que nos paralice, y que esto puede llegar a ser más grande que nuestra fe. Y quisiera que viéramos solamente tres cosas. ¿Por qué tenemos esos miedos? ¿Qué pasa? ¿Que esto hace que no crea lo que Dios dice, aun cuando yo profeso ser hija de Dios? Uno de ellos es este: tenemos miedos que son heredados de nuestros padres, que hemos visto nosotras la reacción que tuvieron ellos y nosotros tenemos los mismos miedos. Tal vez vimos el miedo a una enfermedad, o a la pobreza, o a la ausencia de alguien, o a la muerte. Y esos miedos los seguimos teniendo nosotras sin darnos cuenta de que hay un propósito para cada cosa y que tenemos a alguien que nos dice: no temas porque yo estoy contigo, ¿verdad? Hay otra cosa que nos hace tener miedo, y esa es la duda. Cuando nos cuestionamos: ¿será esto cierto? ¿Existirá Dios? ¿De verdad me está viendo? ¿De verdad resucitó? La duda es algo que también produce que tengamos miedo. Pero entonces, no solo lo que hemos aprendido de nuestros padres, ni tampoco la duda, también la ignorancia. La ignorancia es algo que a final de cuentas produce miedo. El no conocer la palabra de Dios, el no conocer lo que Él dice, y no darlo por hecho, darlo por cierto, nos hace tener miedo. Por ejemplo, no creemos lo que en una predicación se dice por nuestra ignorancia. ¿Será cierto eso? No, yo no lo creo. ¿Y por qué? Por la ignorancia de no conocer la palabra de Dios. O dudamos cuando alguien nos habla de Dios y no lo creemos porque no sabemos. Por cuando nosotras mismas no conocemos lo que Dios dice. Porque si escudriñamos su palabra, vamos a ir descubriendo el gran poder y la deidad de Dios. Cuando hacemos esto, nos da la seguridad de que nuestro Dios es real, y esto vence nuestros miedos. ¿Sabe? Cuando yo era niña, yo tenía mucho miedo de morirme. Y algo como sufro claustrofobia, algo que me hacía dudar de que algo pudiera ser bueno en la muerte, era que no sabía, era completamente ignorante. Y además me imaginaba, ¿cómo es eso? Ponen a una persona en una caja, le cierran y ya se acabó todo. Siempre tuve la duda de pensar, ¿qué pasa después? No puede ser que ya se acabó todo y ya no ver las casas, las calles, el cielo. Yo me ponía a pensar, pero la ignorancia hacía que tuviera miedo. Cuando empecé a conocer y darme cuenta de que, pues, el Señor tuvo un plan, hizo esto, y que hay un cielo y hay un infierno, y que el creer en Dios rendirse ante Él y confiar plenamente su alma para después de la muerte y tener la seguridad de ir al cielo, esto da paz. Esto me dio a mí la paz de confiar que pues no importa lo que pase, Él siempre va a estar con nosotros y nos va a llevar al cielo. Y esto no quiere decir que ya nunca tenga miedo, ¿verdad? Sí, pero cuando este llega, uno debe de recurrir a lo que ya ha pasado en nuestra vida y lo que les pasó a otros hermanos, como lo mencionamos anteriormente. Y esto nos va a ayudar a tener esa confianza y a creer que Dios es real. Dios es real y quiere ayudarnos, ¿verdad? A mí nadie me decía. No me explicaban que había un cielo, que había un infierno. Y pues tenía miedo y tenía tristeza. Y pensaba, pues a lo mejor sí, ahí se queda todo, ¿verdad? Pues quisiera decirle esto, dejemos de dudar y confiemos en la deidad y el poder de Dios. Tenemos a un Dios real y vivo que resucitó y que quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. Ojalá que usted lo quiera ver de la manera que Dios lo ha dicho. Esto es real. Dios es real y vive porque resucitó. ¿Ok? Le agradezco mucho, le deseo que tenga un hermoso día de resurrección y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.